Ahí estaba. Pero no sé si se nos escucha bien.
Sí, sí, se escucha.
¿Ellas?
Yo sí te escucho.
Pues estamos ya aquí como todas las semanas en un programa más de Los Profesionales, de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace, desde el corazón de Hortaleza. Yo soy Big Man Quique y al otro lado de la pecera está el guapo Ángel. ¿Cómo estamos?
Pues ronco, la verdad que he venido sin voz, pero haré lo posible para transmitiros mi mensaje de paz y amor. Y en cualquier caso, si ves que no puedo, pues sigues tú y ya está.
Vale, vale.
Pero también he pensado que estaba... Es que no me puedo estar callado debajo del agua, ¿eh?
lo sé.
Esta voz me da un toquecito también molón. Igual un poco sexy, quizá. Quizá de...
Sí,
un
programa
nocturno.
Claro, de locutor de programa de noche de confesiones.
Amigos de Hortaleza, tenéis cualquier cuestión, algo que decir, ya sabéis, poneros en contacto con nosotros, entráis en directo y, no sé, haré lo que pueda.
Bueno, pues habréis notado que hemos empezado con una canción muy peculiar, que es la banda sonora de una serie de animación bastante antigua, originalmente de los años 60, pero que aquí la conocimos en los 90, yo creo, en principios de los 90, más o menos.
Sí, los 90, yo creo que la empezaron a echar en Antena 3, si no recuerdo mal.
Sí, de hecho, la canción que lo estaba poniendo es un vídeo de YouTube en el que la grabó directamente a la televisión española y tenía la mosca de... con el icono de Antena 3, pero de la antigua, o sea, de Antena 3, cuando era el mismo icono que la radio de Antena 3.
Cuando salía Miliki, para que os hagáis la idea.
Sí. ¿Y por qué ponemos la canción de Judo Boy? Porque el judo es un arte...
¡Marcial! Eso es, amigos. Creo que ha quedado bastante claro el mensaje, ¿cierto?
Correcto, vamos a hablar de artes marciales, vamos a hablar de todos esos elementos de la cultura popular en los que se utilizan las diferentes técnicas japonesas y bueno y de otros países para repartir toyinas variadas. No vamos a hacer tampoco un tratado académico de las artes marciales porque tampoco somos expertos, pero sí de un montón de cosas que utilizan las artes marciales y que nos gustan.
Eso es.
Y además, la banda sonora de hoy, ya que vamos a hablar de artes marciales, pues he pensado, ¿qué sería apropiado? Pues aunque solo sea por el nombre... Pero es apropiado escuchar siempre a Fu Manchu. Pues sí, aquí están sonando los potentísimos Fu Manchu, esta banda de stoner norteamericanas, no recuerdo exactamente dónde, pero que son una apisonadora.
Desde luego, molan un montón Fu Manchu.
Bueno, pues artes marciales, ¿con qué empezamos? Angelito.
Pues, no sé, yo tenía una crítica para el judo, que es lo único que has hecho aquí entre los dos,
sí.
Que me parece un poco gay.
¿El judo?
Sí. De primeras, me parece fascinante, ya que hablas de Judo Boy, que por cierto lo miro en Wikipedia, pero no se abre la pantalla, y, pero sí, mira, Kurenai Sanshiro se llama, es decir, Sanshiro de Kurenai. Kurenai debe ser un pueblo, debe ser el Zaragoza de allí.
No, creo que es el rey del judo o algo así.
Ah, sí, el rey del judo. O sea, sí, el rey del judo. Vale, de acuerdo. Pues lo que voy a decir que me parece cojonudo que han conseguido, o lea a los guionistas y por los dibujantes, de hacer una cosa O sea, hacer una especie de héroe de acción, en dibujos animados en este caso, que haga judo. Uh-huh. Porque es feo de ver, o sea, no es bonito. O sea, no es un menda que te pega una pata voladora de la hostia, no, y te revienta la cara, sino te agarra del cuello y hace una cosa y de palanca para dejarte en el suelo. Entonces, eso no es estético.
No es vistoso, o sea, no es que no sea estético, es que no es vistoso, no es acostumbrados a la acción de repartir bofetadas y puñetazos y tal, que el judo es un deporte más de agarrar, de tirar, de tal. Entonces, pues no es vistoso. He estado, de hecho, no me acordaba mucho de la serie Judo Boy. Sí. Y he repasado alguna cosa, habiendo visto algún vídeo por
es
ahí.
Que mola.
Y molaba. Lo que pasa es que, claro, realmente lo que hacían, o sea, sí, en cierto modo era judo, pero era un poco judo competición, o sea, no haciendo las llaves ortodoxas, sino básicamente una especie de pressing catch, de enganchar al pibe y lanzarle, sí, o agarrarle y hacer una voltereta y dar con él en el suelo y caerle encima y cosas por el estilo. O sea, lo que es el judo ortodoxo, yo que he sido practicante de judo, pues tiene una serie de llaves y una serie de técnicas y tal, y luego el judo a nivel competición muchas veces casi parece un combate pressing catch, ¿no?
Eso es. Y pues eso, que como no es vistoso, conseguir hacer eso me parece que tiene bastante mérito. Por esto estoy aquí en Wikipedia, hay 26 capítulos de Judo Boy. Dime un número al azar y te digo el nombre.
¿En 13?
El 13 es Kurenai Dosutsu Sakusen.
Oh.
¿Qué quiere decir? Sé judo, tío.
Y mazo.
Sé judo y yo estoy muy loco. Y voy con mi moto recorriendo los pueblos.
Pues sí, el judo es uno de esos artes marciales, quizá el menos, bueno, no menos conocido, porque yo creo que el judo siempre ha sido en España una actividad extraescolar muy típica de los colegios, y todos mucha gente de pequeño ha hecho judo, pero a nivel de representación en las obras de las que hablamos aquí, pues no suele tener mucha representación. Pero curiosamente hay un personaje de cómic de la DC, bueno, de antes de DC, de la Charlton, ¿no? La editorial, sí, que fue antecedente de DC Comics, bueno, que luego la compró DC Comics, ¿no? La editorial Charlton, de la que vendrían personajes como los que luego se utilizarían en Watchmen, ¿no? Sí, todos esos eran personajes, sí, de la Charlton. Pues había un personaje que se llamaba Judo Master.
¿Judo Master?
Que luego se le introdujo en el universo DC, ¿no? Cuando en la época en la que decidieron rehabilitar personajes antiguos que habían comprado de licencias antiguas y que no les daban uso, pues introdujeron Judo Master en el universo DC y ha llegado a haber tres Judo Masters. La historia era de un militar americano que salva a un niño de una familia japonesa y luego a raíz de eso la familia del niño le enseña judo. Entonces es uno de los primeros americanos en conocer los secretos del judo.
Toma ya.
Y lo utiliza para luchar contra el crimen.
Tenía que haberse venido a mi cole, que había mucho. Si hubiera dejado de gilipolleces, pero bueno.
Judo Master. Además tenía un disfraz bastante ridículo, en plan con la bandera esta kamikaze japonesa,
sí,
en todo el cuerpo y tal. Un poco como luego Fuego Solar en los cómics de DC, que también tenía un uniforme de ese estilo. Pero sí, sí, bastante, bastante de coña. Pero el nombre mola un mogollón. Judo Master.
Sí, te mola un huevo, desde luego. Pues sí, de hecho, bueno, de los tres miembros del programa, hoy tenemos que lamentar la pérdida de José, pues, de Little Hoss, que no ha venido porque está en un calabozo.
Sí.
Está. Y ya está, no vamos a decir más.
Pues, seguramente que tendrá secuelas psicológicas y sexuales,
sí,
para el resto de sus días, pero nada más.
Está en un calabozo gay, además. Que, sí. Bueno, sin más. Bueno, pues eso, que tú, por ejemplo, has sido yudoka. Y tanto José como yo, que yo creo que eso lo podríamos meter dentro de arte marcial, bueno, lo tengo clarísimo, hemos sido tirados de esgrima. Uh-huh. Él ha sido espadista y yo sablista, con lo cual sí que podemos decir que vamos, yo metería la esgrima dentro del palo de los...
Es un arte marcial. O sea, generalmente siempre pensamos en las artes marciales japonesas, sí, pero aparte que hay en muchos países de Asia muchos tipos de artes marciales, también en Europa las hay, como la esgrima, está claro.
Eso es.
Son artes de guerra, al fin y al cabo.
Exactamente, hecho con la destreza verdadera, me parece que se llamaba. Uh-huh. De hecho, estaríamos hablando de un arte marcial de origen español. Siempre lo decimos porque nos damos un poquito la turra con este tema, pero que sepáis que la esgrima es el único deporte olímpico de origen español y arte marcial también de origen español. Pero he estado coreando y he encontrado varios artes marciales de origen español. Por ejemplo, como os decía, la esgrima española. Y también tenemos el juego de palo, la lucha leonesa, la lucha cántabra y el palo canario, que también es una, uh-huh, disciplina de darse garrotazos y bueno, pues mola.
O sea, como si fuese el bo japonés, pero un palo canario.
Exactamente, seguro que hay alguna más, pero bueno, ahora mismo son las que te puedo contar. Porque he visto algunas otras, pero que ponen de origen español, pero tienen nombre como Kenpojitsu, Kifulkatai.
Ya, bueno, pero
esa, eso... mis huevos, ¿sabes? Ah. Mis huevos en castellano, eso. No me jodas.
Curiosamente, también hay un arte marcial de origen francés.
¿Cuál?
Que es el sabat.
Anda.
O sabate.
Sí.
Que es, se le conoce también como el kickboxing francés, porque es un poco de ese estilo. Es un arte marcial que se utilizan fundamentalmente patadas.
Ya.
¿Vale? Aunque también algo de puños, pero sobre todo patadas. Y es un arte marcial que viene un poco de las técnicas de lucha callejera que se hacían en los bajos fondos de Marsella, básicamente. Entonces es un arte marcial que un poco para que desconcierta, ¿no? Porque como te estás esperando que te vengan por arriba, ¿no? Con las manos, y aquí lo que haces es básicamente usar los pies,
sí.
Pues como que pillas a contramano al rival. Y es un arte bastante impresionante de ver, la verdad.
¿Sí? ¿No?
O sea,
no,
yo las pocas veces que he visto mola bastante.
Ah, mira, como la capoeira, que también es un poquito baile, ¿no?
Sí.
Sí, tengo entendido que además que se creó justo para disfrazar de baile y poder aprenderlo, poder enseñarlo sin que pareciera a los
colonizadores. Exacto, era para que los esclavos...
Esclavos, de origen africano probablemente.
Claro, se preparaban para la guerra entrenando capoeira, haciéndolo pasar como que estaban bailando.
Tengo que decir que creo que han troleado la página de Wikipedia de artes marciales de Europa y Oriente Medio. Porque te vas a España y el primero que te aparece es Comando Polla Combat.
¿En serio?
Sí, pero Comando con dos M's. Comando Polla y la P separada de la O, probablemente para que no lo detecte algún tipo de seguridad interna de Wikipedia. Comando Polla Combat.
Podría entonces, desde ese punto de vista, considerarse como arte marcial el choque de prepus.
El choque de prepus y las castoradas y, sí. Bueno, toda... Ese...
Algún día hablaremos de artes marciales obscenas.
Sí. Pues podría hacerse, sí, perfectamente. De hecho, jolines, sí, hay algún manga japonés de un tío que hace movidas con los pelos de la nariz y con el culo y esas cosas.
Ah, sí, es verdad.
¿Cómo se llamaba, tío?
No me acuerdo. Cómo se
llama. Bueno, luego lo miramos. Veamos, sí, de eso nos encontramos. Y bueno, ¿quieres que empecemos directamente ya a meternos con nuestro mundito de cómics, libros, etcétera, etcétera?
Sí.
Pues habla tú, que yo estoy pa' chucho.
Pues ya que comentaba lo del Sabat antes, hay un personaje que de hecho sale en una de las películas del universo Marvel, que es Batroc, que es un mercenario francés, que su habilidad es el Sabat.
Ah, mira qué bien.
De hecho sale, si no me equivoco, en la peli en la primera del Capitán América, o en la primera y la segunda, me parece.
Que yo he visto que el Capitán América utiliza Aikido. Sabe, sí. Aikido, lo
no
he mirado.
Sé, o sea, sé que sabe artes marciales, pero
Aikido,
no sé
concretamente Aikido, sí, que lo sepas.
Que es lo que hace el ¿cómo se llama? El colega este de la coletilla.
Steven Seagal,
sí.
Sí, que es desagradable, o sea, le ves partir, sí, brazos y piernas, digo, yo esto no lo quiero ver, o sea, yo me roto una pierna y yo veo esas cosas y me pongo triste.
Sí, la verdad es que es un arte marcial, realmente el Aikido también bastante poco vistoso en el fondo.
Sí.
O sea, es muy de hacer movimientos así, pim pam pum, de aprovechar las inercias y tal, pero no, tampoco es, o sea, no hay bofetadas castellanas o cosas.
Sí.
¿Vale? Pero bueno, pues como decía, el Batroc, un enemigo clásico del Capitán América, hacía Sabat. De hecho, pues eso, se ve en las primeras películas. Lo que pasa es que yo creo que ni siquiera se menciona su nombre en... O le llaman por su nombre, no por su nombre código Batroc, sino por su nombre normal o algo así. Si no me equivoco, no me acuerdo muy bien, porque las vi hace un montón. Dentro del universo de los cómics, en el universo DC hay varios personajes que tienen que ver con las artes marciales. Uno ya lo hemos comentado, que es Judo Master. Otro es Richard Dragón, maestro del Kung Fu.
Hombre, maestro del Kung Fu, Shang-Chi.
No, pero ese es de Marvel.
Es de Marvel, vale.
De DC es Richard Dragón. Luego está el otro maestro del Kung Fu, que es Shang-Chi en Marvel.
Richard Dragón podía ser un tío aquí del barrio. O sea, de que...
Sí.
Podía, o sea, ser el Richard Dragón.
O sea, de hecho, tiene bastante pinta de macarrilla de barrio. O sea, no es oriental el tío, es occidental.
Es de Villaverde.
Luego hay uno de mis personajes favoritos, que tiene una breve aparición, pero espectacular, que es un personaje creado por gran Jack Kirby, durante su ciclo del cuarto mundo en DC, y es Sonny Sumo, un tío muy tocho que hace sumo y que es un aliado casual de la Forever People, de los de jóvenes dioses de Nueva Génesis, que se lo encuentran en un combate de artes marciales ilegal cuando están luchando contra Intergang, contra la mafia terrestre asociada a Darkseid, a la gente de Apocalypse, y al final se va con ellos, les ayuda, tal, no sé qué, hasta que al final en un momento dado desaparece porque les envían a través de varias dimensiones a cada uno por un lado y no se vuelve a saber nada de Sonny Sumo. Es un personaje entrañable.
Sumo, me gusta mucho.
Sí, el nombre es cojonudo.
Estamos haciendo una review de nombres magníficos, fenomenales. Últimamente he decidido que la palabra fenomenal tiene que ser usada.
Es fenomenal.
Fenomenal.
Luego, si entramos en el universo Marvel, pues como bien decías, está Shang-Chi, el maestro del Kung Fu.
No sé si sabes, bueno, es un superhéroe oriental, porque tampoco hay tantos en realidad. De hecho, hasta los propios superhéroes que manejan artes marciales suelen ser occidentales.
Exacto, sí.
Pero aquí quisieron tirar estas cosas que hace Marvel de vamos a hacerle guiños a las pequeñas minorías, etcétera. Y Shang-Chi es un chino de la República Popular China. Y bueno, como os decía, es el de los pocos superhéroes orientales de verdad y que están preparando la película.
En efecto. Además, decir que Shang-Chi, también en una de estas idas de pinza un poco de Marvel en esa época, ¿no? Estamos hablando de los años 60 tal, decidió que era el hijo de Fu Manchu.
Es verdad, el hijo de Fu Manchu. Pues venga, vale,
Fu Manchu, bueno, no lo hemos hablado, pero es un personaje, un villano arquetípico de las novelas de aventuras un poco pulp, ¿no? De principios del siglo XX. Si no me equivoco, es de la primera novela donde aparece Fu Manchu, es del año 1915, escrita por Sax Rohmer. Y ha sido pues un personaje que se le ha utilizado en un montón de obras populares como el referente del gran villano asiático, ¿no? Él directamente no hacía artes marciales, era más de magia y de tener esbirros a tutiplén, que eso sí le hacían artes marciales.
Yo también. Yo soy un poco eso. Me gusta más la magia y esbirros.
Tener esbirros siempre mola.
Sí. Por cierto, ¿sabes qué quiere decir Kung Fu?
No, la verdad es que no.
Quiere decir bien hecho. ¿Por qué te lo digo? Porque quizás me estoy llevando las conversaciones privadas tuya y mía a la radio, pero creo que deberíamos utilizar la palabra Kung Fu para decir, tío, bien hecho, Kung Fu.
Sí, sí. Kung Fu, truco.
Kung Fu a tope.
Me gusta.
¿A qué te gusta? Me gusta. ¿Cómo sé yo que te gusta?
Kung Fu, tío. Pues sí, Fu Manchu ha sido un personaje que se le ha llevado, aparte de las novelas, a los cómics, como cuando se le introdujo aquí en el universo Marvel para ser el padre de Shang-Chi, y aparte fue luego un villano durante bastante tiempo.
También jugó en el Madrid.
También, ¿no?
Manolo Shang-Chi.
Malísimo.
Lo peor de todo es que me jodo la garganta para estas tonterías, o sea, es que no utilizo bien los poderes. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, él también llegó al cine de la mano primero de Boris Karloff y luego el Fu Manchu arquetípico fue Christopher Lee.
Sí.
Durante un montón de años y un montón de películas.
Cierto.
También ha formado parte de otra literatura de género en la que se le ha utilizado como villano, pues como por ejemplo en la novela Sherlock Holmes contra Fu Manchu. También ha aparecido en un montón de cómics, o sea, que es un personaje icónico dentro de lo que es los villanos asiáticos.
Eso es.
En la película que se está preparando ahora, el problema, en la de Marvel, es que no van a poder utilizar a Fu Manchu. Entonces, lo que se rumorea es que van a rescatar al mandarín, un villano inspirado en Fu Manchu, claramente.
Sí.
Que salió en Iron Man 3.
En Iron Man, no sé.
Lo que pasa es que en Iron Man 3 lo sacaron como un falso mandarín.
Sí, tendrán que retomar un poquito, darle una vuelta.
Sí, exacto. Entonces, el mandarín es un villano también influido claramente por Fu Manchu, o sea que es una copia descarada. Pues sí, Shang-Chi es uno de los personajes más importantes de artes marciales del cómic y que es el primero en ser asiático realmente, porque al final todos los que habían, como decías, eran occidentales.
Por ejemplo, sin ir más lejos, el
Puño de Hierro,
que es uno de los personajes más... Iron Fist, de los personajes más icónicos dentro de las artes marciales, en el cómic, en Marvel en concreto, y ya te digo, le hacen de Nueva York, me parece que es, o sea que...
Sí, es de Nueva York, es Danny Rand.
Danny Rand.
Y con una lamentable traslación a la serie, en las series de Iron Fist de Netflix, que a mí me parece un desaprovechamiento de un personaje muy, muy bueno.
Sí, verdad, pienso
uno de mis personajes favoritos, pero que lo echan a perder. Merece mucho la pena leer, bueno, aparte de la época original de Iron Fist, porque Iron Fist salió en los 70, la etapa de Claremont y Byrne mola un montón, y luego de la época más moderna, la época de la serie de Immortal Iron Fist, con guiones de Matt Fraction y dibujos del español del Valle Soletano, David Aja, que es espectacular.
Es que David Aja, es mucho David Aja, ojito.
Esa serie fue espectacular. comentar más dentro a raíz de, bueno, Marvel ya lo hemos comentado alguna vez cuando hablamos sobre todo de Blaxploitation. Marvel siempre se apunta un poco al carro de lo que estaba en la calle, ¿no? De lo que le gustaba a la gente. Igual que hicieron con el Blaxploitation y sacaron a personajes como Luke Cage y tal, pues también sacaron, cuando se puso de moda las artes marciales, pues sacaron a Shang-Chi, a Iron Fist y a un montón de series más. De hecho, durante unos años, en los años 70, Marvel publicó una revista que se llamaba The Deadly Hands of Kung Fu, en la que servía un poco de contenedor para un montón de estos personajes de artes marciales. Ahí fue donde se empezó a publicar Shang-Chi y se publicaron a algunos otros personajes como las Hijas del Dragón, por ejemplo, también, que también aparecían mucho por ahí, o el tigre blanco, creo que también era otro personaje de artes marciales. Y luego está el Tigre de Bronce, que era otro personaje de marciales, pero de DC. Lo de los tigres se lleva mucho.
Le va el rollo tigre, desde luego. Y yo no sé por qué manía con el... Bueno, sí, vale, yo sé que los tigres molan, pero ¿qué hay de los animales que no molan? ¿No pueden formar parte del Kung Fu?
Ya, hombre.
¿O de las artes marciales?
Teniendo en cuenta que hay técnicas de artes marciales que son el mono borracho, ya solo con eso, yo creo que no tienen muchos remilgos.
Es cierto, es cierto. ¿Pero del gorrino no se habla?
Sí, puede ser.
¿O la vaca lechera poderosa o algo así?
Voy a usar la técnica de la ardilla.
Sí.
No,
mejor no. Pues sí. El mono borracho es una película además también de Jet Li, puede ser, o de
no,
Jackie Chan.
De Jackie Chan.
De Jackie Chan, pues eso.
La leyenda del mono borracho.
Sí. Le ves ahí haciendo como que se emborracha, como, bueno, es que es un actorazo, claro. Perdón, sí, que me ría. Y ahí le ves bebiendo y luchando y es una maravilla, parezco yo ayer.
No, el caso que es una técnica, de verdad. O sea,
sí, lo sé.
Los diferentes estilos del Kung Fu, uno es el del mono borracho. También dentro del mundo de los cómics, obviamente, tenía que aparecer uno de los grandes, ya que, como decíamos, Marvel también tenía muchas, sobre todo en esa época, en los años 70, 60, 80, tenía muchas licencias de series, de películas y tal, que hacían cómics, y una de las colecciones de artes marciales más espectaculares que ha existido en Marvel, sin duda, fue Chuck Norris Karate Commandos.
¡Hombre, maravilloso!
Tremendo.
Tremendis.
Un vehículo para lucirse fue pues cuando Chuck Norris empezó a ser muy famoso después de empezar a hacer sus primeras películas y hacer de enemigo de Bruce Lee y tal, y esas cosas. Y encontró ahí su vehículo para darse a conocer más, para pasar a la fama. Y la verdad es que es una serie bastante entrañable.
Ahora están todas las camisetas.
Sí.
De hecho, él, bueno, sí.
Chuck Norris es.
Es, exactamente. Pues hay un arte marcial del que te quiero hablar.
Háblame.
Que se llama GAD. Es Garrota, Arte y Disciplina.
Toma ya.
Existe. Existe, lo creó un maestro jienense llamado Mateo Redondo, que es cinturón negro sexto dan, ojito.
De garrote, arte y disciplina.
De karate.
Ah, de
que
karate.
De repente le molaba el rollo de la garrota y hizo una fusión entre garrota y karate. Toma ya,
Garrota pues, fusión.
Eso existe, eso existe, lo puedes mirar. El sensei Mateo ha creado el GAD. Con lo cual, ya sabéis, amigos, si alguien aficionado a estas movidas, que busque su academia de artes marciales para que les enseñe
la
disciplina de la garrota.
La garrota que se utiliza es garrota española clásica.
Sí, garrota de señor de
Pavo, de abuelo.
De mi pueblo.
Eso mola mucho.
Es que mola muchísimo.
Sí.
Sí.
Hostia. Estoy viendo las bases técnicas, claro,
del kobudo también, o sea, más o menos utilizan las bases del kobudo de un parecido al kendo y tal, con la garrota japonesa, vamos.
Estoy viendo claro mi futuro como maestro de garrota.
Sí, me gusta mucho a mí también,
En
hay vídeos en YouTube si lo queréis ver, que lo sepáis.
Siguiendo con el cómic, obviamente el cómic que más ha tenido reflejo de las artes marciales ha sido el cómic japonés.
Sí, claro.
Obviamente, todo el manga. En lo cual tampoco vamos a profundizar porque hay mil millones.
Y además tampoco somos unos grandes seguidores.
No somos expertos, pero sí que hay alguno que hemos visto alguna cosa, como por ejemplo el Puño de la Estrella del Norte.
Sabía que iba a tocar eso.
Es que es el Puño de la Estrella del Norte, mola un montón.
Es que mola mogollón. Mola mogollón, chaval.
Una serie un poco en plan Mad Max, pero de artes marciales, ¿no?
Eso es, un universo posapocalíptico, perdona, en el cual el típico ambiente semidesértico, el personaje va paseando por ahí, desfaciendo en tuertos, vestido de cuero. Y el arte marcial que utiliza, que es la, no sé cómo se llama, la estrella, la norte, algo así, ¿no? Básicamente lo que hace es meterte los dedos, no en el culo, pero te haces un golpe.
También funcionaría.
Sí, te da un golpe con el dedo y de repente tu cabeza se abre y empiezan a llover ríos de sangre. Que son la sangre poca.
Sí,
no,
la verdad es que en su momento cuando salió, cuando se empezó a publicar aquí esto, llamó mogollón la atención, la verdad, porque era bastante cafre, ¿no? Como serie. Y mola bastante, sí. Yo de los pocos mangas así que he leído más. Y,
sí.
Y hemos visto las pelis
hemos
también.
Visto las pelis. Están muy chulas, ¿eh? Las recomendamos. Es manga antiguo, de también, pues imagino. O sea, de los 60, 70.
De los 70, sí.
Y mola bastante, es muy divertido. Ay, yo lo paso un poquito mal porque yo tengo un poco de fobia a la sangre y cuando veo mucha sangre me mareo. Y ver El puño de la Estrella del Norte cuando te da mal rollo la sangre no es la mejor idea que puedes tener. Pero aún así, me gustó.
Y comentar, antes de que hagamos un pequeño parón, ¿no? Para poner un temita. Un cómic que lo está petando ahora mucho, que es bastante gracioso y que da lugar a muchos memes, que es One Punch Man, no sé si lo conoces.
Ah, sí, es verdad. Sí, está de modita eso, ¿no?
Sí, es un personaje, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, el protagonista One Punch Man, que es un tío así como calvo, inexpresivo, y que es ultrapoderosísimo. Y de tan ultrapoderosísimo que es, pues se aburre. Entonces lo único que busca es a ver si consigue encontrar un reto un poco más mayor con el que enfrentarse, porque se lo carga todo, como su bien nombre indica, de un solo puñetazo.
Toma ya.
¿Vale? Entonces también hay imágenes bastante brutales, ¿no? De golpes, de cómo destruye a los enemigos en un solo golpe. Pero al final se queda un poco en la fórmula de voy, me encuentro a uno, le pego, lo mato, me voy. Entonces, no sé, pero el caso es que está petando un montón ese.
Sí, sí, sí.
Y también da mucho lugar a memes, porque es bastante gracioso para eso.
Exactamente. Ya digo que estoy buscando, antes de que pongas algo de música, como un loco por Google, comando polla combat, y en efecto no existe, lo sepáis.
O sea, que sí, que lo han
yo
troleado.
Estoy viendo que se lo han troleado, sí, sí. Yo no diré nada, me gusta mucho que lo hayan hecho.
Espérate, que voy a buscar cómo se llama el de One Punch Man.
Vale, igual, no te preocupes. Sí. Siempre podemos poner música y vemos las cosas. Porque, por ejemplo, yo quiero ver, aprovechar la pausa para mirar ese que sacaba pelos de su nariz y atacaba. Uh-huh. Pero bueno, luego lo miramos.
Bueno, pues vamos a poner un tema de los Fu Manchu.
Eso es.
Y, por ejemplo, vamos a escuchar el tema que se llama Jailbreak. Ahí están, Fu Manchu.
Hello. fútbol profesional. Los Profesionales. Programa de cómic y subcultura en Radio Enlace.
Prepárense para la velocidad de la luz.
No, no, la velocidad de la luz es muy lenta.
La velocidad de la luz lenta.
Sí, tendremos que utilizar la velocidad absurda.
Velocidad absurda. Señor, jamás hemos ido tan deprisa. La nave no la resistirá.
¿Qué le pasa, coronel Sandor? ¿Tiene miedo?
¡Preparen la nave! ¡Preparen la nave para velocidad absurda! ¡Abróchense los cinturones! ¡Cierren todas las entradas y salidas! ¡Suspendan todas las huelgas! ¡Procuren asegurar a todos los animales del zoológico!
¡Deme eso inmediatamente, jodido oficial! ¡Escuchen esto! ¡Velocidad absurda!
Señor, abróchese el cinturón.
¡Déjese de abrochados! ¡Velocidad absurda! ¡Ya!
Ahí estaban los Fu Manchu. Y decir que el tema que hemos puesto antes, Jailbreak, es una versión de los Thin Lizzy.
Obviamente, seguro que lo
pero
habéis
visto.
Pero
pasada por el filtro Stoner.
Y muy bien, por cierto, me ha gustado
sí,
bastante.
Mola un montón.
Pues antes he hablado del señor este que lo iba a buscar. Es su nariz. Se llama Bobobo.
Bobobo.
Bobobo. Y te voy a leer, os voy a leer el argumento porque es maravilloso, ¿vale? En el año 300X, la Tierra cae bajo el dominio del malvado Imperio Margarita. Y el emperador Bola de Billar IV, quien para afianzar su poder decide crear un ejército de cazadores de pelo que se dedican a rapar a la gente de todo el mundo. Bobobo, que desde pequeño tuvo la especial habilidad de comunicarse con el pelo de la gente, incluso con el suyo propio, se ve empujado a luchar contra Bola de Billar IV y toma el seudónimo de El Liberta Cabelleras, con la ayuda de cada vez más personajes, igual de variopintos que él, y sus ataques con los pelos de la nariz irá derrotando a las diferentes divisiones del ejército del malvado emperador, hasta crear un mundo en el que el pelo de la gente pueda ser libre. Pues ahí lo tenéis.
Ahí está. Y mi duda, que era cómo se llama el personaje de One Punch Man, se llama Saitama.
Saitama.
Que es uno de los personajes ahora que está más, más de moda.
Nombre de sopa, claramente, pero bueno, bien.
De sopa.
Y bueno, en realidad, ¿por dónde quieres que sigamos? Seguimos con cómics, películas. Yo lo que no sé es libros. ¿Habrá libros relacionados con...? Seguro que los hay, pero me refiero a que yo no los he leído.
Ya, no, o sea, en plan novela y tal, la verdad es que no he leído nada relacionado con artes marciales. O sea, como mucho, se puede comentar el mítico libro de los Cinco Anillos.
Sí.
Del que surgió, bueno, escrito
el
por...
El juego de rol también, ¿no? La leyenda de los
sí, bueno, todo lo relacionado con el juego de rol, que luego surgió y tal, pero más es un libro escrito por un... por un samurái mítico del que ya hablamos cuando hablamos del programa de los samuráis, ¿no? En el que describía pues un montón las diferentes técnicas de la espada y tal. Así que. Pero aparte de eso, en plan novela y tal, la verdad es que no controlo nada.
Sí, yo tengo entendido que aunque a pesar de que los samuráis sí que controlaban de artes marciales, obviamente, los ninjas no tienen ni puta idea de artes marciales. Uh-huh. Y eran estados en el uso de armas, de estas que usaban ellos, de matar mucho, y su adiestramiento consistía en la sigilosidad. Es decir, sí, que no se les viera, que meterse entre las sombras, etcétera. Pero luego no eran tal como quizá nos lo vende Hollywood.
No, eran más
unos
como
luchadores
eran
de
carne de cañón.
Exactamente, era carnaza, sí. Era basura, en realidad. Sí.
Bueno, Miyamoto Musashi se llamaba el escritor del libro de los Cinco Anillos.
Miyamoto, lo nombré.
Pues no, de libros la verdad es que no sé mucho, pero vamos, podemos hablar de películas, podemos hablar de videojuegos.
Venga.
Tanto hay.
Elige tú.
Pues de pelis un poco. O sea, también hay mil millones de
claro,
pelis, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente siempre me gusta mucho Bruce Lee. Aunque íbamos a traer aquí a nuestro colega Alfredo, que es un experto en artes marciales, uh-huh, y que su intención era cagarse en Bruce Lee, porque dice que le ha cogido asco.
Sí, le ha cogido asco y también estaba cagando en toda la parte más esotérica, quizás, de las artes marciales. Pero como es un poquito subnormal nuestro amigo y se ha quedado sin batería, no puede entrar, con lo cual, como tampoco puede defenderse, podemos insultarle.
Vale.
Empieza tú.
Alfredo, gilipollas.
Su noma.
Eso, pero bueno,
hay
que decir que sí sabe de artes marciales.
Sí, eso sí. Y de amor.
Y de amor.
Y de zumo de tomate. Sigamos.
Bueno, Bruce Lee, uno de los grandes de las pelis de artes marciales. También muy mítico por su muerte en extrañas circunstancias, la cual ha dado lugar a un montón de rumores, ¿no? Y luego, sobre todo, también que su hijo, intentando reivindicarle, también murió por lo mismo que murió el padre. Un accidente dentro de una película en la que una bala que iba a ser falsa no era tan falsa, básicamente. Y bueno, pues hizo grandes películas como Enter the Dragon, ¿no? O, que he conocido como Operación Dragón, sí. O Karate a Muerte en Bangkok, o un montón, ¿no? De pelis espectaculares y que todavía mola porque son pelis que de vez en cuando te las ponen en canales tipo Paramount o tal, y en el momento que menos te lo esperas te cascas una peli Bruce Lee. Luego también otro grande, muy conocido, aunque también muchas veces, aunque era un bastante buen artista marcial, pero más conocido muchas veces por su faceta humorística, es Jackie Chan.
Sí.
O sea, que es un luchador tremebundo, pero al final siempre sus personajes han tenido ese perfil un poco más de coña y la gente se queda un poco más con la parte de coña.
Yo creo que no he visto nunca una película entera de Jackie Chan porque me parece un coñazo espantoso. Pero yo creo que todos hemos tenido una fase en nuestras vidas en las cuales veíamos películas de artes marciales.
Uh-huh.
O sea, yo tuve una época de esas con 14 años o así que me tragaba, pues eso, tres pequeños ninjas, todo. Todo lo bueno.
La salchicha peleona.
La salchicha peleona, todo lo bueno. No descaba ninguna de las buenas. Y ya que estamos reivindicando películas molonas de artes marciales, a mí me gustaría quedarme con la que para mí es la mejor de todas. Es. Primero le voy a decir, es una película hongkonesa. Voy a decir el nombre en hongkonés. Que es Siu Lam Yu Kao. Que es básicamente Shaolin Soccer. Muchos la habréis visto. Una película de artes marciales dirigida por Stephen Chow. Y básicamente estamos hablando de gente que sabe artes marciales y que juega al fútbol. Yo tengo entendido además que el tío este se inspiró en la serie de dibujos animados que hemos visto todos, que es
Campeones.
Campeones. Uh-huh. O Captain Tsubasa. O sea que nada, esa es mi preferida ahora mismo.
Yo debo decir una peli que creo que también la comentamos en un poco de pasada en los programas de Black Power y Black Exploitation y tal, que para mí es uno de mis favoritos, que es Black Belt Jones.
No sé cuál es. Ah, sí, me hablaste. Vale,
es el karateka negro que aparece en Enter the Dragon, de hecho, con Bruce Lee. Es uno de los que participan en el torneo de artes marciales.
Ajá.
Y que, interpretado por Jim Kelly, un artista marcial y actor afroamericano, con un afro tremebundo. Aparte de esas apariciones en la peli de Bruce Lee, tiene sus propias películas, como su personaje Black Belt Jones, que son tremebundas. Y de hecho, merece mucho la pena. Bueno, las pelis son muy divertidas, pero de la primera película de Black Belt Jones, la escena inicial de la película, se la recomiendo a todo el mundo. O sea, son como 4 o 5 minutos de bofetadas funkies.
¿Sí?
Que merece muchísimo la pena. O sea, verlo en YouTube, porque seguro que está por ahí el corte de la intro de Black Belt Jones. Merece mucho.
Sí, sí, me gusta.
¿Y qué más personajes? Jet Li también tuvo una época, ¿sí?, muy, muy famosa, aunque yo la verdad es que nunca he sido un especial fan de Jet Li.
Yo es que lo que te decía, que ahora mismo, si os digo la verdad, me aburren mucho las películas de artes marciales. No me llama la atención nada. Si acaso, lo más divertido de una película de estas, por ejemplo, es ver bailar a Van Damme y esas cosas, nada más.
Hace poco tuviste un peliculón, que es la del Muay Thai.
¿Cuál?
¿No estuvisteis en tu casa, que acabasteis hasta las 1000 viendo una película de Muay Thai?
Ah, sí, es verdad. Jorme y yo, ¿verdad?
Sí.
Que nos quedamos ahí un poco tupi, nos habíamos bebido varios litros de cerveza y nos quedamos tontos sin hablar, viendo una película de artes marciales súper turbia. Y que la verdad es que se me olvidó cuál era, pero no me importaría ver otro rato, pero tiene que ser siempre bajo el influjo de cualquier tipo de sustancia. Porque si no, ya te digo yo que no la coges el gustillo,
De Muay Thai ha habido una época también que se puso bastante de moda y hubo bastantes películas.
Sí. Kickboxing 1, 2, 3, 4 y 5.
Bueno, sí, las de Van Damme. Bueno, son unos Muay Thai, esos kickboxing.
Ya, bueno, parecido. Del rollo.
Pero esas son la peli de kickboxing, la primera, es de las mejores pelis de Van Damme.
Esa mola que te... Sí, desde luego,
Con el cuando se enfrenta a Tong Po.
Tong Po, que coge el tío cuando se pone cristales ahí en la venda de los puños. Eso es una cosa muy bonita.
Yo ya se lo dije a nuestro amigo Juan Astasio. Sí. Ahora se aficiona al Kung Fu y se fue hace poco a China de viaje por ahí a aprender con su maestro y tal. Y yo le dije que ya sabe que estando en China está en inferioridad, entonces que utilice la técnica de los cristales de Tong Po, que eso nunca le va a fallar. Creo que no me hizo caso.
¿Sabes lo que...? Sé que no tiene tanto que ver, porque estamos hablando más de, como decía, de artículos ninja, pero una cosa que siempre me ha encantado tener es una bomba de humo de estas de ninja, para que estás hablando a mitad de... Pues imagínate que un día estamos hablando, la tiro al suelo, y lo siguiente es que...
te engancha el típico pesado, eso tal, es. No sé qué... Bueno, bomba de humo.
Pero claro, yo no soy ninja, con lo cual... Cuando se disipe el humo probablemente me veas cuatro metros más para allá corriendo un gilipollas, escondiéndome en el metro.
Molaría, pues voy a comprarme más humo.
Sí, me parece perfecto, sí.
Aparte de eso, también podemos hablar videojuegos. curiosamente, o sea, aunque los videojuegos, el género de lucha, de hecho, en los últimos programas que hemos estado hablando de arcades, uno de los arcades que más afición tenía la gente eran los de lucha, cosas como Street Fighter, como Mortal Kombat, como el Tekken, todas estas utilizan las artes marciales, pero realmente eran artes marciales bastante poco realistas. O sea, porque al final, bueno, sí, algunos sí tenían el Tekken, quizá igual tenía alguna cosa más y tal, sí. Pero la mayoría del uso de las artes marciales no se le ha dado un uso más realista, ¿no? Ha sido simplemente tollinas indiscriminadas unos contra otros.
Pues sí. Hombre, yo por supuesto hablaría de todos los Street Fighters, que yo creo que son los que tenemos todos en la mente, ¿verdad? Uh-huh. Y alguno más por ahí.
O sea, yo,
es que yo soy de poco videojuego, ya no, lo sabéis.
Yo hablando de los videojuegos clásicos, que eran los que a mí me gustaban, en la Atari al principio hubo dos juegazos que eran el... Bueno, sobre todo uno que era el Karate Champ, uh-huh, que era un torneo tradicional de karate. O sea, un poco, fue el primero que sentó la base de luego lo serían los juegos de lucha, ¿no? Ah. Pero además tenía todo el o sea, teniendo en cuenta la calidad de los gráficos de la Atari, que era bastante limitada, pero vamos, te pintaba el típico tatami cuadrado con el público alrededor, un poco como los torneos que, sí, clásicos de, o sea, de torneos profesionales de artes marciales. Y luego estaba uno que era arcade, que yo me dejé muchos cuartos en, uh-huh, esa máquina, que era el Kung Fu Master, que era el primer beat'em up que hubo, el scroll horizontal, ibas ahí en plan a pecho descubierto, dándote bofetadas contra un montón de tipos, y era el primer juego en el que además tenías los jefes finales de fase y tal para pasártelo, mola bastante.
Ah, pues mira, ni puta idea. Ya sabes que yo de videojuego poco. De hecho, entre que la semana pasada se me olvidó venir y que si hubiera venido tampoco hubiera aportado gran cosa, pues ahí estuvisteis, lo disteis todo.
No nos sirves para nada.
No. La verdad que no, y lo sabíais ya desde el principio.
Yeah.
O sea que era. Oye, nos quedan 10 minutos. No quiero, uh-huh, dejar de hablar de las artes marciales sin recordar uno de los mejores cómics para mí, bueno, de ver, que está ahora mismo en vuestras tiendas favoritas, que es Shaolin Cowboy, de Geoff Darrow. Exactamente. Uh-huh. Es una obra de arte de en cuanto a la ilustración, y es divertidísimo en cuanto al guión. Básicamente es una especie de mundo post-apocalíptico, parece ser que estamos de hoy del rollo post-apocalíptico, que va recorriendo el desierto con su burro, que habla. De hecho, el burro no puede parar de hablar, y él no habla, y luchando contra cosas como, por ejemplo, un cangrejo, que también ha recibido enseñanza en el monasterio Shaolin para luchar contra él. Es un cangrejo, sin más, no hay, uh-huh, más que hablar. Y bueno, pues eso, es un señor chino feo y viejo que pega hostias.
Es un cómic que yo creo que ya tiene unos cuantos años, pero que se ha editado ahora en España, sí, por fin. Creo que, si no me equivoco, es de Dark Horse.
Sí, es del 2004, empezó del 2004, sí.
Es de Dark Horse Comics y de Geoff Darrow, ajá, que es conocido también por ese cómic super cafre que se llama Hard Boiled, que hizo con Frank Miller en los 90, principios de los 90.
Diría, pero sí, es de Dark Horse, ¿eh? No sepas.
Y además el estilo que tiene Geoff Darrow de dibujo, que es así como muy... una especie de realismo malrollero, ¿no?
Sí. Es un guarro.
Sí.
Es un guarro, pero de verdad merece la pena, ¿eh? Yo lo recomiendo muchísimo. El cómic es un poco pastuca, porque es de estas ediciones que son tapadura.
Bueno, porque ahora todo es en tapadura.
Sí, exactamente. Muy bonita, muy en grande y tal. Vale 30 pavos cada uno de los, si no recuerdo mal, 3 tomos. Yo tengo que ponernos el primero. Pero es cierto que está muy bien, merece la pena, ¿eh? Me encanta. Me está encantando, mejor dicho.
Y hay una cosa que no has hablado, que sé que querías hablar y no lo has dicho, que es ese gran dibujo animado que era Hong Kong Fu.
Hong Kong Fu, soy de... ¿Cómo era? Soy de hierro de manteca.
No, pero ese no es eso, otro.
¿Ese es otro?
Claro.
Bueno, Hong Kong Fu, si no recuerdo mal ahora mismo, porque es que, como veis, no me preparé el programa tampoco hoy. Hong Kong Fu es un bedel, ¿no? Un tío que trabaja de portero, como nuestro colega Dani, y que luego por la noche se convierte en un... justiciero, uh-huh, que da hostias. Es verdad, además es un perro.
Claro, es un perro. Este era de Hanna-Barbera, sí, de los años 70. Y en cambio el otro que decías tú, el de soy de hierro, no de, sí, manteca, soy el gato karateka, era Karate Cat.
Karate Cat, eso.
Que era de los, sí, 90, era un dibujo animado un poco más moderno, porque sí, Hong Kong Fu sí que tiene un estilo un poco viejuno de los dibujos clásicos de Hanna-Barbera.
Total, absoluto, sí.
Y, pero vamos, muy entrañable. De hecho, no sé si le habrán utilizado... Ahora que están... Hanna-Barbera, los derechos los tiene DC, bueno, los tiene Warner.
Sí.
Están haciendo un montón de cómics, de versiones de los personajes clásicos de Hanna-Barbera en cómic, o mezclándolos con personajes de DC y tal. Y de hecho han sacado cosas muy interesantes, como el Batman con Elmer Fudd y la nueva serie Los Picapiedra, que es espectacular.
Ah, sí, es verdad, yo he de hablar de todas
pero, esas. Pero no sé si han hecho con Kung Fu, la verdad. Molaría.
Sí. Pero molaría.
Tendrían que hacer un Kung Fu versus Judo Master.
Total. Y al oso Yogi ya veremos qué hacemos con él. Le metemos a Choca o algo así, un comic gay para la comunidad.
Hostia, y ahí, estaría bueno.
Un saludo. Estaría muy bien.
Yogi Bear LGTBI.
Total, me parecería muy bien, ¿eh?
Pues el otro que decías, la otra serie es Karate Cat. Una serie un poco del estilo también, un poco chorra de un gato karateka. Y eso, lo que no sé es de quién era. No sé si era de... No, de Hanna-Barbera yo creo que no era.
Bah, era de esas movidas. Tampoco le demos muchas vueltas porque son cosas menores, no mayores, como diría Rajoy.
No es menor, es mayor.
No,
el karateka elige al ciudadano, que elige al vecino, que elige al karateka.
Pues sí, eso es. ¿Y qué más se te ocurre? Porque es que claro, es que este mundo, muchas veces al hablar de esta cuestión, nos enfrentamos justamente al problema contrario que tenemos en otros programas. Y es que hay tanto material que no sabes ni por dónde empezar. Otras veces tenemos que rebuscar y rebuscar para llenar una hora, y hoy es que te abruma. Porque claro, arte marcial, pues tú lo que queráis un poquito más, claro.
No, además es que es eso, que tampoco hemos querido hacer un rollo muy académico, muy de seguir, de profundizar en todo, sino un poco, yo creo, hablar de cosas que nos molaban, ¿no? Y de,
sí.
También sin entrar en la parte de los ninjas, que tenemos que dedicar un programa a los ninjas.
Sí, a odiarlos. Bueno,
no, yo soy fan de los ninjas.
Tú eres fan de los ninjas, es verdad, tú eres de ninjas, Jos.
Es de piratas.
Es de piratas, y yo creo que hostia, yo creo que soy de piratas, ¿eh? Pero lo tengo que pensar un poquito, ¿vale?
Ay,
podéis empezar la campaña electoral para llevarme a vuestro rinconcito.
O sea, a mí también me gustan los piratas, ¿eh? Que los piratas molan, pero yo soy más de ninjas. Si hay que posicionarse, yo me posiciono ninja.
Oye, y hablando de artes marciales y de cosas Shaolin y esas mierdas, ¿vale? ¿Me puedes explicar una duda que tengo?
Dime.
Vale, tú puedes ser un monje Shaolin y puedes tener una capacidad de focalización, etcétera, de la hostia, partir muchas maderos, piedras, etcétera. Pero
concentrar tu chi.
Exactamente, puedes concentrar tu chi. Pero ¿por qué hay algunos que se cuelgan cosas de los huevos? O sea, no lo veo.
Yo creo que es que...
Pues, o sea, os voy a demostrar.
Si eres capaz de concentrar tu chi con algo colgando de tus huevos, eres el puto maestro de las artes marciales.
Pero del rollo de voy a arrastrar un camión con mis huevos. Pero
pues
yo...
sí, tú focaliza el chi así.
Yo prefiero no.
Ya, pero yo lo entiendo. O sea, no lo haría nunca, pero entiendo que es una prueba, la prueba definitiva. O sea, te pueden hacer lo que sea, pero algo colgando de los huevos te jode la vida.
Pero
y
si
eres
sale
capaz
mal,
de concentrar el chi, ya no, no, nadie te puede superar.
Pero Kike, ¿que puede salir mal?
Probablemente.
Es que a lo mejor...
Y te caes sin huevos y sin chi.
Claro. Es que te sacan en la tele todos los que lo han hecho bien, pero los que han hecho mal, que están ahí en un monasterio de gente triste, que están ahí bajo cuidado médico. Es muy duro en la vida de... voy a reivindicar la vida del monje Shaolin, que intentó arrastrar cosas con los huevos y no pudo, y le salió mal. Tienes todo nuestro cariño, todo el amor de Hortaleza, de Radio Carcoma. Te queremos.
Yo creo que esa puede ser la explicación de por qué David Carradine apareció, que interpretó a Kung Fu en su momento, que
hizo de
monje Shaolin, apareció colgado en una sesión de autoasfixia sexual.
Es verdad.
Probablemente porque ya después de lo de los huevos ya no podía ir más allá.
Es cierto, es cierto. Pues o quizá estaba intentando dar un giro a su carrera de Kung Fu y ha dicho, pues nada, voy a empezar a hacer cosas con mi pene. Voy a masturbarme muchísimo. Una bolsa del Simago, por favor.
Por hombre. Qué gran serie. Luego hubo un remake moderno de Kung Fu, pero creo que fue un poco chufa.
Ni lo sé.
Sí, no, la verdad es que no. No merece la pena.
La serie molaba un montón, ¿eh? Se la veía yo con mis padres en la 1. Era maravillosa, sí.
Sí, no, a mí me molaba un montón. A mi padre le gustaba especialmente.
¿Podías hacerte un tatuaje, tío? ¿Tú sabes? Bueno, ¿os acordáis todos de esa serie? Bueno, no sé. Os pregunto como si pudierais responderme. Esto en la radio, eso lo hablamos nosotros, pringaos. El caso es que, para aquellos que no lo sepáis o no os acordáis, cuando se licencia, digamos, en su academia de Kung Fu, el señor Carradine, lo que hace es poner los brazos sobre una movida ardiendo, ¿vale? De forma que se le quiera una especie de tatuaje hecho por el fuego de... Bueno, me acuerdo que eran, no sean dos tigres o así. Pero, ¿nadie se ha tatuado esto?
No, yo creo no lo sé. De esa manera igual, no lo sé.
O sea, la gente se tatúa pollas, se tatúa a sus equipos de fútbol y nadie se le ocurrió tatuarse la movida de Carradine, de los dos tigres de Kung Fu.
Eso luego lo ha fusilado un poco Iron Fist, porque Iron Fist también, el símbolo del tatuaje que le aparece en el pecho es a raíz de meterse en el corazón del dragón Shou Lao.
De verdad.
Y se le queda marcado eso ahí a fuego.
Pues nada, ahí queda. Si tenéis alguna idea, queríais alguna idea para tatuaos, los profesionales están aquí para vosotros.
Pues nada, esto ha sido todo en este programa bizarro y psicotrónico sobre artes marciales. en el que ha estado el guapo Ángel.
No quisiera que nos fuéramos sin volver a insultar a Alfredo.
Eso, y también recordar a los padecimientos del pequeño Josh.
Es verdad, estamos contigo también en tu
dolor.
Calabozo.
Y yo, Big Man Quique, pues eso, como siempre, aquí los profesionales de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM.
He dicho antes Carcoma, ¿verdad?
Puede que sí. Vale. Es que como también hacemos programas en Radio Carcoma, pero vale. son emisoras hermanas.
Sí, pues eso,
no hay problema. Pues nada, nos vemos. Bueno, el próximo viernes no lo sé, porque el próximo viernes empiezan ya las fiestas de Ordal.
Es cierto, viene Boycott, ¿verdad?
Sí, probablemente, y Sober también. Uh-huh. Probablemente no haremos programa, porque estaremos todos
en
la caseta.
Que, por cierto, hoy nos veremos todos. Nosotros no vamos a currar en la caseta, pues somos demasiado gañas. Tú eres un brincado. Pues si les estaremos por ahí, si queréis reconoceremos, seremos los guapos que están por allí. ¿Vale?
Y consumid, que nos viene muy bien para poder seguir emitiendo.
Consumid en la caseta de Radio Enlace y consumid drogas en general.
Eso
que
también
es nuestro consejito del día. ¿Eh? Drogas sí.
Y artes marciales también.
También.
Venga. Adiós. Yo...